¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Espíritu de bruja en el...
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en... La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse esta noche espeluznante. Si al observar una muñeca de porcelana o cualquier figura con apariencia casi humana te produce miedo o rechazo, porque incluso te parece que tomará vida, quizá estés viviendo un fenómeno llamado teoría del valle inquietante. Es decir, nuestro cerebro asocia esa imagen con personas muertas. En ocasiones podemos encontrar rostros en objetos y darle movimientos humanos, aunque no los tengan, como la pareidolia, en el que le damos un significado que no tiene, pero parece tan realista que nos puede llegar a ocasionar miedo y atravesar lo que se conoce como valle inquietante. Y con él, temor y extrañeza. Hoy te vamos a platicar sobre este tema, que incluso en algunas películas podemos identificar claramente lo que te estoy mencionando. Y hoy, por supuesto, que lo que más queremos son tus relatos y experiencias. Y para esto, vamos a iniciar en Texas con Arisbeth. ¿Cómo estás,
Arisbeth? Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Qué gusto recibirte.
Gracias, estoy emocionada.
Qué gusto nos da. Oye, ¿y tienes una experiencia que tiene que ver con lo sobrenatural?
Sí, Sí, mira, nosotros hace mi mamá, mi hermano hace 20, más de 20 años tuvo un accidente en Veracruz. Nosotros somos originarios de San Luis Potosí. Mi mamá tuvo que salir de en el autobús, ¿verdad? Pues a ver a mi hermano al hospital, y mi hermano quedó en coma por 3 días. Mamá estaba en el hospital cuando llegó un señor vestido de blanco, tocó la puerta y le dijo a mamá que quién era y de qué se le ofrecía. Y el señor le dijo, es que Efraín me habló. Y yo me dijo, ¿cómo que te habló si él está en coma? Dice, ¿qué no sabes quién soy yo? Le dijo el señor a mi mamá. Y dijo el mamá, no, pues no sé qué. Dice, soy el brujo mayor de Catemaco.
Caray.
Él ahorita él dijo, él ahorita va a despertar. Mi mamá se quedó así, ¿cómo? Si él tiene 3 días en coma. Dice, no, salte, yo ahorita te hablo. No pasaron ni 5 minutos cuando mi mamá escuchó hablar a mi hermano. Y entró, ¿no? Rápido, y se quedó, ¿cómo estás? Dijo, yo bien. Y le dice el señor, él se va a casar, él se iba a casar el otro mes, pero si él se casa, él pierde el don de ayudar a la gente. Y mi mamá se quedó con, dijo, tu familia, toda tu familia tiene el don de ver, oír y ayudar a la gente. Dijo mamá, ok. Pasó el tiempo, mi hermano se recuperó. Y mire, como mi hermano pues se tuvo que retirar del trabajo de trabajar en Pemex, y pues de Veracruz a Ébano son 17 horas. Mi hermano venía en el autobús y pues saben que el autobús está alto, ¿verdad? ¿Sí? Solamente ves la gente con pedidos que pasa atrás. Dice mi hermano que pasó un muchacho y le dijo, ¡ay, gatica!
Sí, así le decían.
¿Qué pasó?
A Chihuahua, ¿y este quién es? ¿Qué pasó? Dijo, yo no...
A ver, amiga, ¿me repites? Pero, ¿nos repites cómo le dijo?
¡Ay, gatica! El apellido de nosotros.
¡Ah, gatica!
Gatica, es okay. Que se cortó, sí.
Gatica.
Ah, ok.
Sí, y mi hermano quedó así como, Chihuahua, ¿y este es? Más adelante, pero mi hermano le preguntó, oye, ¿viste el que pasó? Y dijo, muchacho, ¿no?
Estamos teniendo problemitas mucho, con la línea.
No, se cortó, se fue de plano.
Pero ahorita vamos
no a se pudo sostener la línea. Oye, qué cosa tan impresionante.
Pasa y le dice hombre, vaya tica. La persona que iba con tu hermano no vio a nadie.
No, a nadie. Y más adelante se para el tráfico, sí, porque hubo un accidente. Y se van a la gente por curiosa a ver qué era lo que le ha pasado. Y cuando mi hermano se arrima y se asoma, se quedó en shock.
¿Por qué?
Porque la persona atropellaron a un muchacho. Y el muchacho que le dijo bye, adiós a mi hermano, era el muchacho que habían atropellado.
Fíjate, por eso la otra persona no lo veía, porque tu hermano es el que tiene esta capacidad.
Sí, exacto. Después, otra que le pasó también fue, en mi pueblo se celebra el 21 de julio la feria, y mi mamá preocupada porque él se había salido a la feria y era la madrugada y no llegaba. Mi mamá, como toda mamá mexicana, esperándolo en la puerta.
Sí.
Lo ve que llega y se mete solo. Y le dice a mi mamá, oye, pasa un muchacho que viene contigo. Y dice mi hermano, guay, yo vengo solo. No, dijo, mira, ya está un muchacho en la puerta parado esperando que te metiera. No, mamá, yo vengo solo. Y así se quedó toda la mañana. Y mi mamá dijo, bueno, pues viene solo. En la mañana mi mamá va a la tienda a comprar el mandado. Pero del periódico típico de Nota Roja, foto explícita en el papel.
Sí.
Y viene la foto de un muchacho que fue apuñalado.
era el que había
hecho el muchacho que estaba acompañando a mi hermano.
Y es que tu mamá también tiene esa posibilidad.
Mi mamá llega a la casa espantada y le comenta a mi hermano, oye, pasó esto y esto, el muchacho que te dije aquí. Mi mamá compró el periódico para enseñarle a mi hermano. Y le dice a mi hermano, con razón, dijo, me encontré a dos malandros en el camino, pero me sacaron la vuelta. Dijo, y se me hizo raro, dijo, porque se sabe quiénes eran las personas malas de ahí del pueblo.
Sí.
Y le dijo mi hermano, dijo, es que me los encontré, pero me vieron bien raro y me sacaron la vuelta. Dice, no sé qué pasó. Y ya cuando mamá le dijo eso, fue la explicación de que el muchacho que habían matado acompañó a mi hermano para que no le pasara nada.
Vaya, oye, en las preguntas que tenemos aquí pendientes, este brujo que llega a ver a tu hermano cuando estaba en coma, ¿quién lo llevó? ¿Por qué fue exactamente a ese hospital a verlo a él?
Mi mamá tampoco lo sabe. Ella estaba en el cuarto sola con mi hermano, pues esperando que mi hermano reaccionara. Y él nomás llegó y tocó la puerta. Y le dijo a mi mamá, Efraín me llamó. Y mi mamá le dijo, ¿cómo que te llamó si él está en coma?
Uh-huh.
O sea, él llegó solo.
Oye, aquí vamos a seguir con algunas preguntas. Tenemos que hacer una pausa, Arisbe, pero no te vayas. Continuamos contigo. El miedofón está listísimo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Continuamos escuchando relatos y ahorita estamos platicando con Arisbe de este brujo que llegó a ver a su hermano. Él les comentó que tenía un don, que toda la familia tenía ese don, pero que si él se casara al mes siguiente, esto desaparecería. ¿Él qué hizo? ¿Qué decisión tomó tu hermano?
Mi hermano desafortunadamente no se casó, no porque no quisiera, sino que la muchacha se fue con otro.
Ah, caray.
Oh,
o sea, fue...
Exacto.
Más sí, que por decisión propia, por circunstancias.
Él se casó, sí, pero como quiera todavía continúa teniendo el don de curar con las manos.
Ok, porque yo creo que la muchacha con la que se iba a casar no era conveniente, porque aquí nos dices que el brujo dijo que al mes siguiente se iba a casar y que no lo hiciera. Entonces ya si después se casó, pasaba el tiempo con otra persona, pues no le afectó porque sigue teniendo el don.
Sí, de hecho todos mis tías, mis primas, todos tenemos el don de ver. A mí personalmente me ha tocado o escuchar aquí en mi casa cosas. Mi hija, la mayor, también me pasó algo hace 3 años, pero mi hermano, él si va a pasar algo, él voy.
Como premoniciones.
Él siente la... Sorry, que no estaba hablando.
Ah, sí, ok.
Él siente, me dice, oye, cuando siente que alguien de la familia va a pasar algo, él habla. Oye, ¿estás bien? No, pues sí, ya hablamos con él. Pero sí, él continúa con su don.
Ok. Bueno, pues Arisbe...
¿Le puedo platicar algo de rapidito así que me pasó hace 2 meses?
Ah, por supuesto.
Yo tengo 20 años viviendo aquí en esta colonia. Y hace 2 meses y medio hubo una muerte-suicidio de unos vecinos.
Mm.
El señor mató a su esposa y luego se suicidó él.
Terrible.
Yo siempre que pasaba por su casa... antes de que los encontraran, yo sentía la vibra de que algo pasaba. Después de que los encontraron, como a los 3 días, paso por su casa y vi parada a la señora en la ventana.
Oye, ¿y le pudiste distinguir el rostro?
Sí.
¿La viste con cara de sufrimiento, de tristeza, a gusto? ¿Cómo viste?
O normal.
De tristeza. Yo llegué a mi casa temblando llegué a mi casa. No le dije a mi esposo porque mi esposo no me miedo, se quemaba.
Sí, mejor no que lo supiera.
Sí, pero sí le comenté a mi hija mayor y me dijo, mami, dice, ponle una veladora fuera de tu casa. Sí. Y yo me quedé, ay no, le digo, es que, le digo, no me da miedo, pero no me sentía gusto arrimarme a la casa. Uh-huh. De hecho, tengo que pasar todos los días por el frente de esta casa. A ver, este fin de semana hicieron venta de garage. Sí. De todo lo que era de la pareja.
Ay, qué difícil comprar algo de un lugar en el que sucedió tal tragedia.
Yo, mi hija me dice, mami, ni se te ocurra. Le dije, no.
Oye, amiga, ¿y no crees que tal vez hay un mensaje que por ahí te quieren dar?
Es lo que pensé yo también. Uh-huh. Es lo que pensé yo también porque paso y siento la vibra, sí, de la señora. Sí. No fui amiga de ella, pero como fuimos de fin a muchos años, nomás fue de hola, buenas tardes. ¿Cómo era americana?
Uh-huh.
La señora. Sí. Nomás es de... Bueno, en inglés, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches y nada más.
Ajá.
Pero sí se siente la vibra bien pesada cuando pasa uno por el frente de esta casa.
Sí, me imagino.
Y digo a mi esposo, cuando le comenté a mi esposo lo que había sucedido, dije a mi esposo, ay, Dios, yo les digo a estar la vibra que me dije en esta calle.
Uh-huh.
Sí.
Bueno,
yo para que pase por ahí, procuro no voltear para la casa mejor.
Claro. Bueno, y en todo caso, amiga, ya vamos a ponernos, okay, nos da miedito. La primera vez tal vez es la más sorpresiva, ¿no? La primera vez que ves algo.
Sí,
pero
sí.
Se supone que ustedes tienen esa facultad de ver, oír, escuchar. Bueno, a personas que ya murieron. Ahora, lo importante es si a ti te da miedo porque alguna vez te causaron algún daño o simplemente porque tú piensas, no, pues es que ya está muerta, ¿cómo la veo? Y eso te genera miedo. O sea, su sola presencia.
No me genera miedo.
Ajá.
Pero procuro mejor no... ¿cómo se dice? No involucrarme mucho.
Ajá, bien. Haces bien, ¿eh?
Sí, no, porque como... les puse en el relato que les mandé, a mí me tocó ver a mi primo colgado, de 32.
Oh,
y desde ahí, yo cuando lo veíamos, uh-huh, procuré yo, más que nada, no involucrarme, no tengo miedo, no me da miedo, pero mejor hago que las cosas se queden donde están.
Ok. Buena decisión, amiga, buena decisión, haces lo correcto y así te evitas muchísimos problemas. Perfecto, mi querida Arisbe. Pues no sé si quieras agregar algo más, amiga.
Un pequeñito, ¿también?
A ver, venga.
En casa de mi hermana, ella vive en McAllen, Texas.
Uh-huh.
Siempre la visitaba mucho, viví un tiempo con ella, pero no en la casa que está ahorita.
Uh-huh.
Yo recuerdo que siempre me decía ella y su esposo, que ella falleció de 15 años.
Sí.
Siempre decía, ay, dice, tengo un huésped que no paga renta.
Uh-huh.
Y nosotros, acá mi hijo, ¿cómo está eso? Y la gente le decía cuando ella salía, oye, está un muchacho en la ventana. Ah, sí, es el que me cuida la casa.
Uh-huh.
Pero siempre así de, ah, ok, está bueno. Cuando fallece mi cuñado, yo estaba sentada en la sala y me dice mi hermana, oye, Aris, ven, y tengo que cruzar el pasillo de los cuartos.
Uh-huh.
Veo que está un muchacho parado en medio del pasillo, pantalón de mezclilla, blusa blanca.
Uh-huh.
Y volteé y me quedo viendo y dije yo, macho, esto no lo conozco.
Uh-huh.
Y mi hermana me ve la cara y me dice mi hermana, ¿ya viste mi huésped?
¿Qué anda ahí? Le digo, pues un muchacho ahí de blanco, pero no le di los pies. Y me dice, sí, dice, ese es mi huésped.
Fíjate nada pues, más.
Pero no, entonces toda la familia,
Llego a la casa de mi hermana y, hola, ¿cómo están? ¿El que ando por ahí? Bueno, pero mi hijo está aquí.
Sí.
Todo
no vaya a ser que en una de esas, ¿verdad? Amiga.
Sí, sí.
Muchísimas sí, gracias, amiga. Igualmente. Perfecto, amiga, haces lo correcto. Así tendrás muy buenas pesadillas. Pues así nomás, fíjate nomás.
Soy peludomaníaca.
Tranquilita. Así es. Muchísimas gracias, amiga. Hasta luego.
Saludos a todos los peludomaníacos.
Hasta luego, que estés muy bien. Buenas noches, pues ahí está ya el mensaje de nuestra amiga Aris B. Una familia
con dones. Buenas noches, hermanos mexicanos. Les saluda David Alfaro desde Quito, Ecuador. Los escucho atentamente en sus programaciones. Son los mejores. Gracias. Saludos y mucha suerte.
Ay, excelente que haya amigos que nos escuchen por cualquier parte del mundo.
Sí, esto ya debería llamarse la mano peluda internacional.
Hola, buenas noches.
Hola.
Me comunico de aquí de Ciudad Juárez.
Chihuahua.
Ya voy para El Paso, Texas. Y yo cuando estaba, me acuerdo cuando fue el cambio de presidente de Ernesto Zedillo a Vicente Fox, me parece. No tuvimos clases, yo estaba chiquillo, andaba jugando ahí los soldaditos y todo, ahí en mi cuarto. Y empecé a escuchar mucho como respiraciones en el cuarto de mis papás, pues la respiración cada vez sea más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y pues me asusté, ¿va? Entonces, como a los dos minutos de eso, vi un monje por la ventana que se asomó, o sea, me vio, se asomó, me vio y se escondió, o sea, ya no lo volvió a ver, se regresó. Entonces, yo siempre me quedé con la duda, pues, ¿qué habrá sido? ¿Qué significa escuchar las respiraciones tan fuertes y de repente ver a un monje? No se le veía la cara, pero traía su lazo, amarró la cintura y un traje, pues, café.
Muy bien, amigo, pues no cabe duda que era una aparición y esa clásica aparición de monje. En realidad no creo que sea un monje, pero bueno, son esas cosas que llegan a suceder. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, ¿qué tal, Jimmy Nacho? Buenas noches. Saludos desde acá de Querétaro. Me da muchísimo gusto escucharlos cada noche y recordar estos relatos tan espeluznantes que pues los escuchamos con luz apagada o a veces entre la familia, y es desde siempre, desde que en paz descanse Juan Ramón Sáenz. Y me acuerdo desde un poquito antes que estaba otro locutor por ahí. Muy, muy pequeña los empecé a escuchar, entonces, pues, más que nada, pues es para felicitarlos por aún tener este medio por el cual nosotros nos podemos comunicar y contar todos aquellos relatos que parecieran una locura, pero que al final cada persona tiene su criterio y a quienes ha pasado, pues realmente lo creemos. Y bueno, yo radico en la ciudad de Querétaro. Aquí vivo junto con mi familia. Tengo un hermano menor, tiene 2 años menor a mí. Y resulta que pues mis papás son originarios de Michoacán, pero se vinieron a vivir para acá, para Querétaro. La familia de mi papá compró una casa en el centro. Aún les tocó casa en el centro, de esas casas que eran completamente una manzana, pero que las empezaron a dividir. Y pues les tocó a ellos una división de una casa que era enorme. Cuando ellos llegaron, platican que pues encontraron como todo escarbado, hoyos, porque pues obviamente se decía que anteriormente escondían ahí pues oro, ¿no? O monedas o dinero, que eran en el tiempo de pues toda esta guerra y esta revolución que se armó sobre la pues la independencia y todo esto. Y ya saben que pues aquí la capital de Querétaro pues fue también partícipe de...
Sí, claro, muy activo.
Y bueno, pues se cuenta entonces que pues que hay túneles secretos que van hacia el Templo y la Cruz, hacia el Cerro de las Campanas y más iglesias, que fue donde pues escaparon como varios, entre ellos pues por ahí me parece que trasladaron a Maximiliano. Entonces pues llegan a esta casa, encuentran todo como pues escarbado ahí para sacar el dinero. Y pues obviamente pues ya no encuentran ellos nada, pero mi abuelito por parte de mi papá, que ya falleció, encuentra unas tumbas. Eran dos, era una familia completa, eran papá, mamá, era un niño y una niña. La antigua propietaria de ahí dice que y contaba pues que cuando estaban sus hijos fuera, a ella le tocaban la puerta, abría y la empujaban, y como no tenía llaves, porque pues obviamente abría para ver quién era, tenía que esperar hasta que llegaran sus hijos para que le pudieran abrir la puerta.
Sí.
Esto radica en el mero centro de la ciudad de Querétaro. Compran la casa mis abuelitos y escuchan la leyenda. De hecho todavía existe, está un tubo como de cantera, y tiene como dos líneas que también ahí habían colgado a una muchacha, ¿no? Esto no fue verificado realmente, solamente por rumores que se contaban de la casa. Y parte de los cuartos pues eran caballerizas. Resulta que cuando ellos empiezan a construir o a reconstruir la casa, entre el comedor y la cocina encuentran un hoyo en el piso. Pero mi abuelito, por parte de mi papá, que ya falleció, encuentra unas tumbas. Eran dos, era una familia completa. Eran papá, mamá, era un niño y una niña. La antigua propietaria de ahí dice que y contaba pues que cuando estaban sus hijos fuera, a ella le tocaban la puerta, abría y la empujaban. Y como no tenía llaves, porque pues obviamente abría para ver quién era, tenía que esperar hasta que llegaran sus hijos para que le pudieran abrir la puerta. Esto radica en el mero centro de la ciudad de Querétaro. Compran la casa mis abuelitos y escuchan la leyenda. De hecho todavía existe, está un tubo como de cantera, y tiene como dos líneas que también ahí habían colgado a una muchacha, ¿no? Esto no fue verificado realmente, solamente por rumores que se contaban de la casa. Y parte de los cuartos pues eran caballerizas. Resulta que cuando ellos empiezan a construir o a reconstruir la casa, entre el comedor y la cocina encuentran un hoyo en el piso. Y entre mi papá y mi abuelito, que en paz descanse, porque mi papá es el más grande de 11, de 11 hijos, empiezan a escarbar y efectivamente encuentran un túnel en donde mi papá escribe pues que se tuvo que meter para ver qué tan profundo estaba. Y dice que efectivamente cabía una persona arriba de un caballo en estos túneles, que estaban muy, muy bien construidos. Ya no quisieron pues saber absolutamente nada del túnel y lo tapan. Pero a raíz de empiezan a suceder como varias cosas. Mi papá tuvo un infarto hace aproximadamente unos 10 años por pues debido al estrés de su trabajo. Por lo tanto, él, pues, nos quedamos un tiempo en la casa de mis abuelitos, porque nosotros vivimos en otro lado, pero nos agarraba como más cerquita, por si llegaba a suceder algo, pues el seguro o el hospital. Entonces decidimos quedarnos ahí más o menos por unos 8 meses, casi el año, y pues escuchaban muchísimos pasitos de niños. De repente escuchaban muchos ruidos en la noche. Ya habían hablado algo acerca de esa casa, pero nosotros pues incrédulos no lo hacíamos como verídico, porque no lo habíamos vivido. Sin embargo, sí, varios como de la familia habían dicho que veían un niño vestido de blanco muy chiquito. Y a mi mamá le tocó verlo en una cena de Navidad que tuvimos todos nuestros primos. En ese entonces éramos 9, y los más grandes, y ahorita pues son un poquito más, pero éramos 9 en total, y le tocó ver en la cochera, porque siempre jugábamos fútbol, un niño dando vueltas, como jugando con una luz. El niño tenía como luz propia, y se para y se le queda viendo a mi mamá, y mi mamá pues piensa que es alguno de nosotros, pero voltea hacia el comedor, porque hay un pasillo largo, y nos empieza a contar, y pues ve que somos 9. Y me recuerda mucho a un relato de Juan Ramón Sáenz de hace muchísimos años, que precisamente era en la calle de, no voy a mencionar el nombre, pero era en la calle de en la que vive mi abuelita actualmente, en donde un niño abre, compra un libro de magia negra y despierta como varios seres o entidades demoníacas o de bajo astral, y va con un pastor, va Juan Ramón Sáenz a visitar esta casa, pero no logran sacar nada de ahí. Entonces esta casa duró muchísimos años en renta y en venta, y jamás se rentó y jamás se vendió, hasta que hoy en día la pudieron comprar. Tiene apenas poquitos años, tiene yo creo que unos 5 años que la compraron unos suizos y la reconstruyeron, y pues no se escucha como, o al menos ellos no han dicho como nada, pero esta casa queda exactamente, es vecina de la casa de mi abuelita. Y del otro lado pues hacían ritos medios ahí igual, lo escuché en un relato de La Mano Peluda, habló alguien de aquí de Querétaro, en donde hacían ritos satánicos con animales, y resulta que sí es al otro lado de pues de la casa de mi abuelita. Y bueno, pues ahí pasan muchísimas cosas paranormales. De repente hay personas que tienen un poquito más de percepción en mi familia y pueden lograr observar y ver y escuchar muchas veces o sentir presencias, y algunos otros pues no. Entonces, pues ese es mi relato, espero no haya sido tan largo. Les quería compartir como toda esta información lo más corto posible. Les mando un saludo y un abrazo enorme, muchísimo éxito, que sigan así, y muchísimas gracias. Felicidades. Y yo me despido, y dentro de poco pues espero volver a mandar algún otro mensajito con algún otro relato. Muchísimas gracias.
Nos encantaría que así fuera. Imagínate, está al lado de la casa de su abuelita.
Fíjate.
Y aunque estas personas que compraron esa casa, y sí es una característica, ¿no?, muy especial de terrenos, propiedades, predios, que tienen en su haber algo de lo que tú nos contaste, es muy difícil venderlos o rentarlos. Sin embargo, ellos no han dicho nada, pero no creo que se haya quitado, Nacho. Quizá no le toman importancia.
Claro, sí, por supuesto. Fíjate, recordando así como mi amiga estaba haciendo memoria de algunas experiencias de aquí del programa en aquella gran época con Juan Ramón, hay un relato que también fue muy comentado por algo de tiempo, varios meses, porque era una casa, y en Querétaro precisamente, en donde el dueño veía sombras, veía figuras, y resulta que una vez escarbando, porque él pensaba que había un tesoro, alguien le dijo, hay un tesoro por ahí, y empezó a escarbar y encontró un cadáver. ¿Cómo crees? Sí, encontró, bueno, los restos óseos de alguien. Entonces siguió escarbando y encontró otro. Bueno, el chiste es de que encontró como 8 cadáveres ahí en su casa, en su patio, en su jardín. ¿Quién sabe si abajo ya de la construcción también hubiese algo? Porque pues probablemente antes de construir la casa ya estaban esos cuerpos ahí sepultados. Qué cosas tan increíbles. Y casualmente también allá en Querétaro.
Vamos a una pausa y continuamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto
55-2193-5926. Buenas, buenas, chicos peludos. Oye, ahorita que la muchacha esta está contando la historia,
sí,
me acordé de una que pasó por acá. Yo fui a visitar a una de mis amigas a Fort Worth, Texas, y yo llevaba conmigo una medalla, no una medalla, era un pendiente, era una espada de obsidiana negra. Entonces, cuando llegamos a su casa, a mí se me hace muy raro que entrando a la casa de ella, la piedra pues literalmente explotó y se me hizo raro. Y mi amiga dice, ah, cañón, y se ríe, porque ella sabe que yo me gusta mucho eso de las piedras y usarlas así, los cuarzos y todo. Y yo le digo, tienes mucha mala vibra aquí. Y me cuenta que allí en la casa donde ella vivía, vivían dos señores ya mayores, y entonces el viejito mató a la viejita y se la comió, según, pero que la viejita en su agonía, mientras el viejito la mataba, pues anduvo recorriendo y arrastrándose por toda la casa. Entonces mi amiga dice que en la noche se escuchaba que le movía la puerta y que se escuchaba como que alguien iba caminando, así como con una viejita con un bordón. Y pues se me hizo así rarito, y pues pensamos que por eso se quebró la piedra, por la energía que había ahí.
Puede ser, chocaron las energías y entonces eso reventó. Wow. Dice José Ledesma, saludos amigos, Gina y Nacho, aquí los escucho manejando con algo de neblina acá por Sacramento, California, y pues gracias por regalarnos estas dos horas de entretenimiento muy peludomaníaco. Eso es correcto, amigo. Al contrario, gracias a ustedes por seguirnos y por estar siempre pendientes de nuestra transmisión.
Por supuesto, y hablando de este tema que hoy propusimos del Valle Inquietante, es, por ejemplo, para ubicarlo mejor, vamos a suponer que observas un maniquí con forma humana, estás en una tienda y de repente te le quedas viendo, y entonces empiezas a ver como si él se aproximara a nosotros, te lo empiezas a imaginar y comenzar a hablar como si fuera una persona, ¿no?, de carne y hueso. Es posible que en este momento, de tener siquiera el momento exacto que ese maniquí te hablara, vas a inundarte de temor, ¿no?, o miedo. De la misma forma, si una persona se acercara a nosotros y hablara con una voz extraña, robótica o sobrenatural, es posible que nos asuste, ¿no? Este fenómeno es el que se le conoce como el valle inquietante, porque estás a la expectativa de lo que pudiera ser. Nuestro cerebro hace, y nuestra imaginación, que vayamos un paso adelante, y esto mismo nos puede causar el temor. En algunas películas incluso han tomado esto del valle inquietante, y por ejemplo en Chucky, el muñeco diabólico, a pesar de iniciar como un muñeco, el hecho de que Chucky sea capaz de actuar como una persona, obviamente es lo que empieza a producir temor e inquietud. Además, este personaje va adquiriendo rasgos humanos a lo largo de la película, lo que acentúa el fenómeno del valle inquietante. Todo lo que se va asemejando a una reacción humana, a un comportamiento humano, y entonces este elemento, que así se ha catalogado como el valle inquietante, o este fenómeno, ha sido incluido en varias películas precisamente para causar esta reacción en el espectador.
Wow, sí, Gina. Y bueno, hablando de películas, pero así en la vida real, ¿a poco tú de repente no has sentido como que alguna figura, algún muñeco, algo que tienes en tu casa, que tiene unas facciones muy, muy realistas, y a veces aunque no sean tan realistas, pero sientes como que tiene vida, ¿no? Sientes como que te escucha, como que se mueve, como que en cualquier momento va a gesticular o en cualquier momento va a tener una especie de movimiento. A mí me ha pasado infinidad de veces. Y Gina, no sé si sea pertinente, pero por ejemplo, en las iglesias, cuando hay estas figuras de bulto, a veces sientes como que se van a mover, Gina.
También ocurre con las figuras o muñequitas de porcelana, que muchas personas a este tipo de objetos le tienen mucho miedo. Y sobre todo si son antiguos, Nacho, es que tienen unas facciones o estas muñecas que tienen como con ojos muy reales. Ajá. Parece que en cualquier momento va a parpadear, y de ahí que entonces nos empieza a invadir el temor.
Así es. Bueno, a mí me ha pasado también varias veces. No sé si ustedes lo han vivido o lo han sentido. Nos gustaría escuchar tu testimonio, saber si no estamos solos, Gina. Dicen por ahí la gente piensa que estamos solos, pero no. Hay muchas personas que han vivido lo mismo. Por eso nos juntamos aquí, en esta comunidad de terror, misterio y suspenso, porque nos han ocurrido cada cosa que para qué les cuento.
Sí, y vamos a escuchar relatos y audios que ustedes nos están enviando.
Desde luego, para eso estamos. Si tú no lo has enviado tu audio, no te animas a contar algo, si te da un poco de miedo, quítatelo.
¿Cómo están, Gina y Nacho?
Saludos.
Hola. Buenas noches, un saludote para los dos. Aquí yo también, reportándome para poder comentarles darles a conocer lo que me acaba de platicar una pasajera que traía en el taxi. Es interesante que lo oiga porque pues sí me dejó sorprendido. A ver qué día tengo oportunidad de comentarles todo esto que me dijo. La señora que trabaja en este hotel, en un hotel que está aquí en el municipio de Zapaluca.
Okay.
Bueno, quedo pendiente. Gina, Nacho.
Quedamos pendientes, amigo. Cuando
sí,
busques.
Pues queremos escuchar por qué este tipo de actividades como la tuya, en el que trasladas a muchos pasajeros, pues entre ellos puede haber algunos incluso fantasmas.
Pasajeros fantasmas. ¿Te fijaste dónde se bajó la señora? ¿Cuál señora? Pues la que se subió atrás de ti. No, yo no vi a nadie. Cosas así nos han narrado. Es impresionante. Iraí Luna dice, los túneles que relata la jovencita, dice, se asemejan mucho a los que hay en Puebla. Sí, claro, sí. Lo que nos comentaba nuestra amiga de Querétaro, en varios lugares, en varios lugares hay esos túneles, sobre todo en esas poblaciones o en esos estados en donde hubo mucha actividad. Que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? La revolución y todo eso. Regularmente hay algo por ahí que se utilizó en algunos casos para guardar o conservar sus riquezas o sus pertenencias, aunque muchos ya no las volvieron a ver. Ahora, cuando dicen hay un túnel de tal tamaño, de tal magnitud, pero lo cerraron, se refieren a que cerraron el acceso. Porque tapar el túnel, rellenar el túnel, es casi imposible. Casi imposible, no se puede cuantificar cuánto material necesitarían para sellar completamente el túnel, es decir, rellenarlo. Eso te aseguro que nunca va a ser. Entonces, los túneles están ahí. ¿Y qué energía estará circulando por ese sitio? ¿Cuánta historia, cuántas cosas, algunas terroríficas, algunas no tanto? Pero los túneles, por supuesto que están. Ya alguna vez aquí nos marcó alguien que nos decía que de su casa había una puerta que no conocían y daba un túnel. Y como no sabían a dónde se dirigía ese túnel, pues decidieron mejor sellar la entrada porque les daba miedo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural, y ahora nos vamos a ir a la sección que seguramente estabas esperando, el Grimorio, con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Las semanas se pasan muy rápido y nuevamente estamos aquí y con una lista inmensa de preguntas, así es que vamos a iniciar. ¿Por qué desde que el esposo de mi amiga empezó a trabajar en una funeraria aparecen muchas moscas muertas y gusanos café oscuros? ¿Qué significará?
Desde el momento en que trabaja en una funeraria, pues probablemente se puede pensar que hay energía negativa y que es tipo de cosas. no necesariamente esa sería la razón por la que estén apareciendo los gusanos y que estén apareciendo las moscas y luego muertas. Seguramente se ha contaminado por alguna razón dentro de la funeraria, pero aún así me parece muy raro que aparezcan moscas muertas y gusanos cafés, pero tampoco especifiquen dónde.
Uh-huh.
O sea, no veo mucha relación en esa cantidad que lo mencionan, que aparecen no una o dos moscas, no, o sea, una cantidad de muchas moscas y gusanos cafés oscuros.
Pero maestro, yo creo que la intención no especificó más, pero ¿es posible que por el hecho de trabajar simplemente en la funeraria esto traiga consecuencias para esa persona?
Bueno, es lo que mencioné al principio, solamente que se haya contaminado, pero aún así no traería moscas muertas, traería moscas vivas y gusanos. Que dos cosas no significa si muertos o vivos, pero sería, o sea, no sería algo muy normal. No es común. Podría ser si se hubiera contaminado mucho, pero pues se sentiría mal. O sea, no veo mucho fundamento en esa pregunta, pero puede ser eso, que se haya contaminado mucho y que haya moscas muertas en su casa, o porque no especifica tampoco en dónde.
Uh-huh, exacto. Por otra parte, ¿es posible que traiga a alguien cargando a una bruja?
Sí, sí habría la posibilidad, por supuesto. Vamos a recordar que las brujas, lo que conocemos como una bruja, pues es alguien que practica hechicería, brujería, todo ese tipo de cosas. Entonces, tienen algunas de ellas la facultad de poderse proyectar de una manera energética o que haya fallecido. Entonces, si cualquiera de las dos circunstancias, sí abrirá la posibilidad de que alguien traiga cargando una bruja. De lo que yo entiendo aquí cargando es que la traiga herida y que la traiga pegada a su cuerpo. Esa sería la posibilidad.
Bien. Mi mamá encontró en el garage una taza con agua negra y una foto metida, pero no se alcanzaba a ver de quién era esa foto. Cabe mencionar que a la casa han entrado sus tres hijas de mi mamá, uno de sus yernos, dos jardineros que mandó su yerno y una nieta de mi mamá. También entró a la casa un plomero que mandaron sus otras dos hijas de mi mamá. ¿Qué puedo hacer para protegerla a ella, a mi sobrinita de 10 años y a mí?
Bueno, muchas personas las que han entrado. Bueno, de entrada vamos a ver qué es lo que representa que hayan encontrado agua negra y una foto metida. Evidentemente es un trabajo. Generalmente este trabajo se hace con aceite quemado, aceite de carro. Entonces ahí meten la foto y lo que pasa es que pues la persona queda completamente bloqueada. Pero también puede ser agua negra producto de algún tipo de preparado especial con mala vibración para esa persona. Entonces, por lo que podría ser con tanta gente que entra, pues es muy difícil, porque se encontró la taza de casualidad. Entonces, puede ahora encontrar en el garage, puede meterla en algún otro lado, en fin, o sea, puede haber muchas posibilidades, pero para que se cuide de todas las personas que está pensando, pues está difícil y no va a estar en paz. Lo que podría hacer es, pues la sintomatología sería lo más apropiado en este caso, porque cuando una persona empieza a hacer un trabajo o la están trabajando, tiene síntomas muy particulares, baja de energía, dolores de cabeza, pesadez en la espalda, y eso le indicaría si hay algo. Entonces sería el momento para buscar a alguien que pueda ayudarlos, porque de otra manera de protegerlo, ¿cómo puede ser solo que no entre nadie?
Bien. Mi hija toma un medicamento muy fuerte por su enfermedad que tiene que tomar de por vida. Por eso para ella no es fácil despertar. Maestro, ¿qué le recomienda para que no tenga ese efecto o cómo sobrellevarlo?
Bueno, tendría que hablar con su psiquiatra. Si le están dando un medicamento muy fuerte, podría ser algún clonazepam o no sé. Entonces, eso sería una dosis que está sobrepasada. Tendrían que hablar con el médico que le está dando su medicamento para que pues vean la manera o el horario que se la toma para que no tenga ese efecto, porque de otra manera no puedes evitarlo. Cuando se dan medicamentos de por vida, por ejemplo, para determinadas enfermedades, suelen ser medicamentos muy fuertes. Entonces, pues el único que podría determinar para poder bajar la, pues la dosis es el médico tratante, para que entonces pues no tuviera tanto tiempo o tanta dificultad para despertar.
Aquí, maestro, le planteo esta pregunta que para mí es muy importante. Mis familiares fueron a ver a una persona que dice curar con sus ancestros y de amuleto les dio un toro o un búfalo. Pero no sé bien cuál sea, pero es alguno de ellos dos. Un hombre me preocupa si esa persona es mala, ya que podemos correr peligro.
Bueno, un búfalo o ¿qué otro animal? ¿Un búfalo o qué?
Toro.
Bueno, dependiendo, porque para que le hagan daño a alguien o puedan hacerle algo o puedan ayudarle en algo, pues tiene que ver mucho con la persona que está haciendo esto, que es lo que está proyectando en la figura de un búfalo o un toro. Entonces aquí lo que tendrían que hacer, pues no vuelvo a lo mismo, ver la calidad de energía que tiene eso que le está dando, pero ellos evidentemente no tienen esa capacidad, pero sí podrían llevar algunos de esos objetos a un lugar a donde hay alguna persona que tenga sensibilidad y les pueda decir qué clase de energía es la que tiene ese objeto.
Se dice que una bruja no puede pisar un camposanto. ¿Esto es cierto? Y si es así, ¿por qué en los cementerios hay muchas brujerías?
Bueno, eso de que no pueden pisarlo es solamente algo que se dice, pero sí, evidentemente sí pueden pisarlo. Serían los extremos completamente, por ejemplo, que una bruja no pueda entrar en una iglesia, que sería mucho más difícil que lo hiciera a que entre en un camposanto. Porque en un camposanto, pues generalmente, vamos a recordar que por la naturaleza que tiene, no porque sea bueno o malo el cementerio, no, es la naturaleza de su función, que hay energía negativa. Entonces, es un terreno consagrado, sí, pero consagrado, para que las personas puedan descansar ahí. Entonces, se consagra, pero eso no evita que alguien que tenga energía negativa, o una bruja, o alguien que practique algo con demonios, puede entrar, sí puede entrar.
Okay.
¿Qué haces, maestro, si me siento vigilada en mi casa? Siento que alguien siempre está presente, nunca he visto nada, pero siento esa presencia.
Bueno, esto lo que significa es que hay una entidad que evidentemente está acechándola. Aquí lo que puede hacer es, si hay una entidad, no creo que sea única, nunca están solas. Siempre cuando una casa tiene una entidad, nunca es una, son varias. Entonces, aquí habría que ver antes que nada la sintomatología, cómo está, qué siente, y ver de qué manera está sintiendo esa entidad, para que busque ayuda, para que alguien pueda ir, y eso significa que la casa está pues contaminada, entonces infestada. Entonces lo que tendría que hacerse es sacar a todas esas entidades a través de determinados trabajos que se hacen para poder liberar una casa de infestación.
Muy bien, maestro, le preguntan, ¿qué significan los números 222, o sea, 222? Los veo por todos lados, ¿es algo bueno?
Bueno, es una dualidad. Dentro de los de Kábala, el 2 es una dualidad, el número de unidad, la triada, sí, pero el 2 es la dualidad. ¿Qué significa? 2, 4, 6. Estás viendo 3 doces, pero aquí al final del cuento lo que se está haciendo es una suma de 6. Y el 6 es el antípoda de 7. El 7 es el número sagrado, el 6 es el número de la bestia. Entonces habría que ver que nuevamente aquí la sintomatología, qué es lo que está sintiendo, cómo se siente o por qué se está manifestando, si siente presencias, si está bien de ver. Habría que ver cómo está su nivel de energía, cómo se siente, cómo están sus emociones, en fin, habría que hacer un estudio de cómo se está sintiendo y qué es lo que tiene en su vida cotidiana, dificultad para hacer sus cosas, todo eso significaría que está contaminado. Esa podría ser una de las razones por las que esté viendo este número. La otra podría ser por una sincronicidad. Okay. Vamos a recordar que muchos demonios lo que hacen es implantar en la gente nombres o determinados números o situaciones, para que entonces la gente solita, al analizar lo que tiene, pues esté generando lo que ellos quieren que genere.
Ok, maestro, permítame tantito, vamos a hacer una pausa, no se vaya, por favor.
El megafón está listo, 55-2193-5926.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural, la mano peluda.
Continuamos, estamos leyendo todos tus cuestionamientos y dudas sobre lo sobrenatural. También tenemos aquí al maestro Swam.
Claro que sí, ahí está, maestro.
Aquí estamos.
Me parece perfecto, aquí le preguntan más cosas. Dice, ¿las pulseras o hilados de color rojo realmente ayudan a alejar las malas vibras o solo tenemos en el inconsciente como un modo de protección por creencias religiosas?
Bueno, los colores tienen una función muy particular. Vamos a recordar que, por ejemplo, si tú ves el aura de una persona, cuando se habla del color rojo, que es un rojo carmín, eso sirve como protección, se utiliza como protección porque la vibración que emana, cada color tiene una vibración, y la vibración que emana el color rojo, pues significa dominio. Entonces, cuando uno trae algo rojo puesto, por eso los grupitos les ponen una pulserita roja, o les ponen, si hace frío, un chalequito rojo, por la emanación precisamente del color, que es un color cálido. Entonces, es un color que no es muy cómodo para determinadas entidades. Van a decir, pues el diablo es rojo. Sí, pero son diferentes, es rojo con negro. Y esto para eso sirve, es una protección y eso es lo que hace el color rojo.
Ok, maestro, me preguntan por acá, ¿cómo puedo evitar que las personas hablen mal de mí y me echen a perder todos mis proyectos de trabajo?
Bueno, cuando hablo de todas las personas que hablan mal de él, sería cuestión de ver qué le llama a todas las personas, sería ya una catástrofe que todo el mundo hable mal de ti. Y si todo el mundo habla mal de ti, es, no habrá más que dos posibles razones. La primera, que pues está haciendo cosas que no son propicias o que esté sumamente contaminado. Entonces la gente cuando lo ve, pues se siente cosas adversas y pueden pues decir o proyectar algunos comentarios que no sean propicios, aunque no sean ciertos, pero eso sucede cuando una persona está muy contaminada. Entonces lo que tendría que hacer, antes que nada, pues es ver cómo está energéticamente para poder determinar qué es lo que está sucediendo, porque de otra manera no sucedería.
A lo mejor nada más es que se hace la idea, ¿no? De que...
Exactamente, sí.
Muy bien, maestro.
¿Por qué se escuchó que tocaron a mi puerta muy fuerte durante el rezo del rosario y al abrir rápidamente no había nadie?
Son manifestaciones de inconformidad de estos seres. A veces cuando se hace un ritual en algún lugar que está sumamente cargado, suelen suceder algunos fenómenos raros, como que se funde el foco, o que se azote una puerta, o que se den golpes en la pared, o golpes en una puerta. Eso es una manifestación de desagrado de la fuerza contraria en la que se está cubriendo.
Constantemente sueño que caigo al vacío, pero no yo sola, sino también mi hijo.
¿En qué momento? ¿Cuando está dormida?
Cuando está dormida.
Cuando está dormida. Bueno, eso es un reingreso. Hemos comentado aquí en muchas ocasiones que todos tenemos viajes astrales, sin excepción, todos los días. Es una necesidad de nuestra parte esencial, la libertad. Entonces, cuando por alguna razón está uno en uno de esos viajes astrales naturales, porque son durante el proceso del sueño, hay un reingreso rápido por alguna razón, porque hubo un ruido, porque despertó o por cualquier otra razón, entonces se siente como si uno fuera corriendo y se cayera, o que te vas al vacío, o siempre es una caída, pero no es más que el reingreso rápido de su cuerpo.
Buenas noches, maestro, le quiero preguntar, ¿cómo proteger a jóvenes de una bruja? Aquí donde vivo es una privada. Hay varios jóvenes y ya van tres que coinciden que amanecen con moretones. creemos que es una bruja, no sabemos si sea así.
Bueno, no, los mortales son clásicos de los demonios. Generalmente aparecen en el brazo, en el antebrazo o en los muslos. Generalmente, bueno, puede ser en otras partes, pero esos son los lugares clásicos. ¿Y qué quiere decir eso? Y tienen el tamaño como si lo hubieran apretado con un dedo. ¿Y qué quiere decir? Pero lo que quiere decir es que están siendo tocados por una entidad. Entonces, tienen una característica. Si se los tocan, no duelen. Y además, se desaparecen rápido. Y me refiero rápido en 2-3 días. Cuando es el producto, un hematoma, producto de un golpe, se lo toca uno y duele y tarda mucho más tiempo en desaparecer. Todo lo que tendría que hacer pues es ver en dónde está sucediendo esto. Si es en su casa, es obvio, entonces tendrían que ver nuevamente una casa infestada, a una persona que vaya y los libere de estos seres.
Ok, maestro, una pregunta más. Dice, ¿por qué sueño frecuentemente con el diablo? Fíjese que hay muchas personas que sueñan con el diablo, por eso me parece interesante esta pregunta. Dice, en el sueño se burla de mí, me invita a seguirlo, me dice que él me dará dinero y todo lo que pida, pero empiezo a rezar que el Dios te salve e invocar a María, e inmediatamente se va enojado y despierto asustada. Cabe destacar que soy católica, tengo mi fe en Dios, voy a misa seguido y rezamos el rosario. ¿Por qué pasa esto? ¿Es su gestión o de verdad se acerca a mí?
Bueno, no creo que sea tanta su gestión, porque eso traería otra dinámica. Se le está acercando porque hay alguna razón. O sea, tiene su cuestionamiento, tiene algo que es muy importante, se está preguntando por qué. Entonces, para que un ser de esta naturaleza, que no se va a arrimar el diablo, el tototote ahí con los cuernos y el trinche, no, pues se le está arrimando es porque está pudiendo arrimarse, y eso que se esté pudiendo arrimar es porque algo se lo está permitiendo. Pueden ser las emociones, puede ser contaminación, puede ser que le hayan hecho un trabajo, puede ser que traiga algo que le dieron y que tiene, pues, parte de un disparador psicológico de un trabajo, en fin, pueden ser muchas razones, pero generalmente cuando esto pasa, pues el demonio ni se lo va a llevar y lo va a picar con el trinche ni nada. Lo que tiene que hacer es buscar ayuda para ver cómo está energéticamente. Y si esos sueños siguen cuando ya esté limpio energéticamente, eso ya sería prácticamente imposible. Cuando una persona está bien, está vibrando bien, el demonio no se puede arrimar.
Exacto. Bueno, pues le preguntan aquí que a qué se le atribuye o qué ves la perla del sueño. ¿Usted conoce eso de la perla del sueño?
No.
Yo tampoco había escuchado jamás esto. Pati García, a ver si nos explicas un poquito más de qué se trata o a qué le llamas la perla del sueño. Dice, bueno, yo traigo conmigo una obsidiana dorada. Mi pregunta es, ¿sirve para protección y cómo y cada cuándo se debe limpiar?
Bueno, esto va junto con la pregunta que hacían hace rato de color rojo. Es para los dos lo mismo. Sí sirve. El rojo, por ejemplo, lo que comentamos ya, es una protección por la emanación del color y las características que tiene. Una obsidiana dorada, bueno, lo que tiene estas características una obsidiana es la vibración. Entonces, por supuesto que protege, pero va conjuntamente con función que tiene como disparador psicológico. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un amuleto o un talismán. El amuleto pueden traer, pues no sé, tal vez un guantecito de su niño. Entonces, ese guantecito, él lo trae con mucho amor, con mucho cariño, cargando con él en su cartera, en su bolsa. Y eso le hace sentirse bien, le hace sentirse protegido, y en realidad lo está logrando, porque lo está proyectando y es un disparador psicológico. Entonces, cuando una persona se siente fuerte, es fuerte. Cuando una persona se siente vulnerable, es vulnerable. Es generalmente, incluso un talismán, ya que sea un símbolo, algún signo, sí tiene su función, por supuesto, pero también tiene la otra, como un disparador psicológico. Eso funciona por ambas partes.
Ok, maestro.
Buenas noches. Quiero saber si soy vidente o no. Siempre he visto sombras, escucho cosas y veo con el rabillo del ojo. A cada casa que me mudo, siempre siento que hay algo ahí. ¿Cree que es algo que me está siguiendo?
Bueno, es obvio que si está viendo sombras, está sintiendo, hay seres cercanos a él. Aquí no especifica que dice que solamente en casas. Las casas pueden estar contaminadas, si se está viendo las sombras, si se está sintiendo, es que tiene cierta sensibilidad. Porque se ven con el rabillo del ojo. Se ven con el rabillo del ojo porque estos seres están en la dimensión vecina. Entonces nosotros, en el espectro de luz que observamos con los ojos, es solamente como una rebanada de pastel, solamente de determinada vibración a determinada vibración. Después de esa vibración ya no vemos nada. Entonces, lo que nosotros vemos con el rabillo del ojo es precisamente la frontera o el límite de la dimensión o de la vibración del espectro de luz que nosotros vemos. Por eso se ve con el rabillo del ojo. Entonces, cuando uno voltea, pues ya no se ve nada. ¿Por qué? Porque estamos ya en otra vibración. Pero si nosotros observamos una sombra con el rabillo del ojo y no volteamos y seguimos observándolo con el rabillo, podemos ver a dónde se mete o qué hace, si se queda parada o se va.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. Unos minutitos y estamos nuevamente en Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, que está respondiendo todas las preguntas que le estás haciendo. Mi suegro falleció hace un año. Mi esposo lo sueña, pero no habla, solo lo mira. ¿Esto tendrá algún significado?
Bueno, sí puede tener dos significados muy importantes. Uno, que no ha trascendido todavía. Y la otra, que se haya quedado con algún tipo de proyección, pero eso ya sería personal, lo está proyectando. Pero yo me iría por la primera posibilidad, y además eso le da determinadas características que algunas personas tienen, que a través de los sueños pueden ver difuntos o pueden ver algunas otras cosas, y no necesariamente sea parte de un sueño, sino sea parte de una percepción extrasensorial que tienen cuando no están despiertos, cuando están dormidos, porque el estado mental se altera y todos pueden percibir. Por eso muchas personas, por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre, generalmente dicen tiene alucinaciones. Pero eso es por un estado alterado que se produce en el cerebro. Y esto podría ser parte de lo mismo. Entonces, podría ser que se esté presentando que la persona que falleció o que lo esté proyectando.
¿Un humano puede llegar a ser un demonio? Porque el maestro catalogó a René May como un demonio. Entonces, ¿esto puede ser posible? Le pregunta.
Es una metáfora. Evidentemente, el cuerpo es un cuerpo físico. Lo que está dentro, eso es otra cosa.
Claro.
Sí, sí.
¿Qué puedo hacer para que al morir una bruja no nos utilice para atacar vivos?
Híjole, eso sería, pero no solamente es una bruja, son muchos brujos que utilizan. Comenté, parece que el martes pasado, o el anterior, algo, decía el maestro Samael un Beor, el que de verlo de Gnosis, decía, por amor a nuestros difuntos, no los entierran. ¿Por qué? Porque cuando los entierran en un campo santo, pues tienen una lápida donde está su nombre completo y su fecha de nacimiento. Entonces, con esos datos pueden jalarlo, pueden llamarle. Entonces, podrían utilizarlo para hacer daño. ¿Cómo? A través de amenazas.
Ok. Oiga, maestro, fíjese que en estos días tuvimos un caso bastante interesante, muy peculiar. A ver si me ayuda Gina y ustedes también, amigos que nos están escuchando. Se trata del caso este en donde hay un lugar en donde a los difuntos les hacen un ritual, ¿te acuerdas?
En China.
En China, les hacen un ritual para traer, ¿cómo le llamó él? ¿Cómo le llamó nuestro amigo que nos lo comentó? Bueno, el chiste es de que hacen un ritual para traer a los muertos, traerlos de regreso después de 30 días.
Bueno, ¿cuál sería el objetivo de traerlos de regreso? Pues los pueden traer, pero ¿qué van a hacer con ellos? O sea, yo puedo jalar, yo ahorita si me das un nombre de un difunto lo jalo y te digo cómo está, pero ¿para qué tendría yo que interferir en su proceso o para qué lo querría yo? ¿Para mandarlo a hacer algo? ¿Para amenazarlo con algo? ¿Para que me haga algún favor o algo?
Sí.
Entonces, pues si ya lo están haciendo de una forma ritualica, ¿cuál sería el objetivo? Para que no les pierda nada.
Oiga, pero fíjese que lo traen con todo el cuerpo, porque el difunto, porque trae una característica así como de zombie, come, o sea, se alimenta normalmente.
No, eso no es posible.
Esto se supone que es en China y es un ritual para traer a los muertos, así le llamó nuestro amigo. Es alguien que precisamente nos llamó de allá y nos causó mucha extrañeza. Dijimos, bueno, ahora que tengamos la sesión con el maestro Isoham, vamos a preguntarle a ver qué opina de esto.
Mira, yo categóricamente te podría decir que no es posible. La única manera que podría ser posible es que se utilicen estos cuerpos como envases vacíos para que una entidad entre en ellos. Uh-huh. Entonces puedan moverse. Pero después de 30 días, cuando ya hay una rigidez cadavérica, pues tampoco se podría, Nachito.
Claro, incluso.
Mira, vamos a recordar que un mundo espiritual no es ocurrencia de nadie, sí. Ni es sobrenatural, ni es tenebroso. Son leyes aplicadas. Entonces, tú tienes un cuerpo de 30 días y hay una rigidez absoluta.
Sí, claro. Se estaría violando además una de las leyes más importantes de la física, que es la ley de la entropía, ¿no? Todo se descompone y todo tiende a pues desaparecer.
Resulta que actualmente con los sistemas que hay ahora en las sepulturas, pueden pasar años y sacan mis cadáveres casi sin tanto.
Sí, pero los órganos internos, la sangre y todo eso.
No, todo eso evidentemente se destruye. Y por esto te decía, 30 días o 60 días o un año, exactamente lo mismo. El vehículo ya no sirve y además está rígido.
Así es. Pues fue extraño esa llamada. Sin embargo, pues nuestro amigo nos platicó que eran unas tradiciones y nos dijo el nombre del pueblo. Es un pueblo allá en China. Y que, bueno, desde que muere la persona, ellos ya como que ya van preparando el cadáver para hacer este ritual pasados los 30 días.
¿Preparan el cadáver?
Sí, pasados los 30 días.
Sí, lo que estoy pensando ahorita, que pueden hacer el ritual, pueden cargar a los difuntos con la apariencia del cuerpo que tenían, pero que no es un cuerpo físico. Pero su cuerpo físico lo están preparando para lograr eso, y francamente no creo que haya la posibilidad, a menos que haya un pacto ya muy fuerte con alguna entidad muy poderosa. ¿Y cuál sería hacer todo este trabajo para lograr qué?
Sí, ¿cuál sería el objetivo, verdad?
O sea, yo no veo ningún objetivo claro.
Por mucho que quieran al familiar, al pariente, pues...
Que no, alguien no lo quiere, por supuesto que no.
Tenerlo en calidad de zombie, pues no está bien.
Por primera vez, o sea, en primera instancia, pues por eso dice a descansar en paz, porque trasciende, la parte esencial se va para que regresar nuevamente y seguir en su proceso de aprendizaje, pero sería como una aberración traerlo y jalarlo nuevamente, o sea, no, además la ley no lo permite.
Así es, maestro.
Tendría que ser algo en contra de la ley. Las leyes son muy claras en ese sentido.
Sí, claro.
Por otra parte, ¿tener cascabeles de víbora es de buena o mala suerte? Ya que me lo dieron como amuleto. Asimismo, una patita de gavilán.
Pues era lo que comentábamos hace rato. Nosotros, a través de nuestra mente y a través de nuestras emociones y a través de nuestras conceptualizaciones que tenemos, alguna de estas partes puede servir realmente como un amuleto y una protección. Pero eso lo necesitamos nosotros. Vamos a recordar que la mente es poderosísima y vuelvo a los 10 seguidos que variaron desde el primero de los 7 principios que está fundamentada la creación, están ahí. El primero es el mentalismo. Uh-huh. Entonces la mente puede lograr muchísimas cosas. La mente puede lograr, con la mente se pueden hacer cosas a distancia, se pueden proteger cosas, se puede calentar algo, se puede enfriar algo, en fin, o sea, la mente es capaz de todo.
Maestro Sofán, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haberle dado respuesta a tantas preguntas y por supuesto que le agradecemos su participación.
Pues como siempre, un verdadero placer. Gina, Nacho, queridos amigos, que tengan una muy buena noche.
Hasta luego, magíster. Y
hasta
bueno,
luego, mi querido Nachito.
Y por supuesto le preguntan aquí de su canal. ¿Cómo se llama su canal?
Se llama Maestro Eric Soham.
Eso es.
Y los invito a todos mis queridos amigos que están aquí presentes, porque estos temas son apasionantes para mucha gente, que se suscriban a mi canal Maestro Eric Soham. Y ahí van a encontrar videos, van a encontrar respuestas y van a encontrar algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con todo esto. Y se van ustedes a dar cuenta que pues, todo pertenece a una estructura. Entonces, si ustedes se suscriben a mi canal, les pediría que para profundizar en el mundo de la parapsicología y la magia, pues me regalen un like y en la cajita de comentarios pongan los temas que ustedes quisieran que se tocaran y toquen la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos que se suban.
Eso es, maestro. Pues muchísimas gracias y de verdad, se van a sorprender de tantos temas que aquí hemos tocado y bueno, pues ahí el maestro los aborda específicamente de uno por uno y eso me parece bastante bueno. Gracias, maestro.
Excelente noche.
Un verdadero placer. Nachito y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues ahí estuvo una vez más la participación del maestro Eric Soham. Todavía van llegando algunas preguntas, pero pues ya un poquito tarde. Bueno, los pasamos para la siguiente emisión, claro que sí. Y desde luego que me gusta que se manifiesten ustedes con esas inquietudes. Yo sí me quedé picadísimo con ese relato, eso de nuestro amigo Giovanni que nos platicó desde China. Y porque me dejó impactado, parece mentira. Imagínate, un cadáver, mantenerlo por 30 días. De entrada yo creo que tendría que estar en refrigeración, ¿no? Congelado. Pero bueno, se entiende y así lo platicó nuestro amigo que no era así. Entonces, qué bueno que ahorita ya el maestro Soham nos dio su punto de vista y, pues, como dice por ahí Rubén Moya, aunque usted no lo crea.
Antonio desde Veracruz, hablando de maniquís, hace rato que lo mencionaron, me acordé de la Pascualita, ¿recuerdan la novia del aparador? Según la quitaron y pusieron otra. Les digo también por otra parte que mis figuras de viejitos les dan miedo a las personas que las ven, a mí me encanta. Igual que las prehispánicas, pero hay personas que las ven y les producen miedo. También he ido varias veces a Jalapa y ahí también cuentan que debajo de la catedral hay túneles que llevan a varios lugares de la ciudad. Según antes se podía entrar, pero lo cerraron por el peligro de un derrumbe. Y ya ahorita escuchando lo último que comentaron con el maestro Soham, los chinos tienen sus propias creencias. Para ellos, los católicos están mal, por ejemplo. Realmente nadie sabe lo que pasa o pasará después de la muerte.
Sí, sí, claro.
Gracias, Antonio, por tu participación.
Sí, dice, nadie sabe lo que pasa o pasará. Y ahí entra un factor muy, muy, muy importante, que es el factor de la fe. ¿Qué crees tú que va a ocurrir contigo? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Qué va a pasar con tu alma, con tu espíritu? Si es que crees que lo tienes, ¿no? O sea, si tienes esa creencia, depende qué camino sigas o qué camino tú recorras. Depende mucho del individuo, así que, pues, habemos creyentes que pensamos que hay una vida después de esta, y es nada más y nada menos que esa llamada vida eterna, la cual se nos ha prometido a los que somos creyentes de Jesús. Así que, bueno, los que son creyentes de otras cosas, depende mucho cuál sea su tradición o cuál sea precisamente la filosofía que persiguen. A ver, tenemos más audios. Por aquí van llegando.
Buenas noches, me siento muy feliz de escuchar este programa. Solamente quiero contarles una historia. Y espero sea pronto, para que la puedan pasar al aire.
Claro, más que pronto, amigo. Por supuesto que pueden contar. Cuando quieran el relato nada más, incluso pueden mandar un mensaje escrito y nosotros rápidamente los escribimos aquí en la lista y les vamos llamando.
Oye, Falcón Ferrari, dice Nacho, yo tengo una prueba de un muerto que regresó del infierno. Su terminación 4946. Mi querido Falcón, estamos a punto de terminar. ¿Crees que te la chutes de volada? A ver, vamos a tratar, vamos a intentarlo. Y si no, pues la pasamos en dos partes, ¿no? Hoy hasta donde lleguemos y la siguiente parte, pues ya en una próxima emisión. Estaría bueno, estaría interesante. A ver, vamos a intentarlo. Nicole Hernández, saludos también, que está por aquí. A todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Dice Eduardo Santiago, exhuman los cuerpos y los mantienen fuera por tradición. Hay videos en YouTube sobre eso, es un documental de la BBC. Es lo que tú me decías, ¿no? Eduardo Santiago, de qué pasa en Tailandia. Dice, sí, eso es lo que está hablando Nacho, sucede en Tailandia, se supone que exhumar. Pero fíjate, amigo, que sí he sabido yo, de hecho creo que yo también ya vi ese video, pero aquí el lo interesante es de que es nuestro amigo que vive en China, y él nos estaba platicando precisamente de allá, de un lugar ahí cerca de donde vivía. Si mal no recuerdo, este material se transmitió, no sé si el lunes o el viernes.
El lunes.
El lunes, ¿verdad? Así es, entonces ahí si quieren checarlo, pues adelante nuestro amigo Giovanni, que fue quien nos narró todo esto.
Fíjate, aquí estábamos buscando a Falcón, pero no pudimos hacer aquí este enlace.
Ok, ni modo. Dice, trataré de terminarlo si llaman. ¿Cuál es el problema? ¿No tenemos el número? A ver, Falcón, si nos repites tu número, por favor. A ver, si nos mandas un WhatsApp en este momento, te echamos una llamada de voladísima, hijo, ya queda menos tiempo. Pero ahora vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo y pues nada más es cuestión de que nos envíes un WhatsApp para poderte regresar la llamada, mi estimado Falcón. 55-21-93-59-26. Está interesante el tema que propones, pues a ver, vamos a ver de qué se trata, amigo. Y por supuesto que pasamos al aire con todo gusto, pues así todos escuchamos, ¿no? Sabemos tú, mi querido Falcón, que siempre nos narras cosas bastante interesantes, aunque a veces requieres de mucho tiempo, porque, vaya, lo que nos contaste la otra vez estuvo impresionante. De... ¿cómo se llamaba?
Sí, que al día siguiente también estuvieron platicando de Magdalena de la Cruz.
Magdalena de la Cruz. Hola, buenas noches. A ver, otra vez. Buenas noches.
Prometo no confundirlos con los nombres.
No te apures, amigo. Eso llega a suceder muchas veces. Oye, a ver, platícanos. Fíjate que nos queda todavía menos tiempo porque lo que te contactamos y todo eso. Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Mejor danos una especie como de introducción para que nos quedemos todos picados y mañana, si te parece bien, ya nos cuentas bien, bien el relato.
Ok. Bueno, mira, alguna vez, digo, y ahorita lo acabas de mencionar, todos hemos oído cosas como nadie ha regresado del más allá para probar que existe.
Ajá.
Esta es una de las cosas más difíciles de aceptar, tanto para creyentes como para no creyentes. A esto en el catolicismo se le llama las postrimerías o verdades últimas, a la muerte, el juicio, la gloria, el infierno, y lo más inquietante es la condenación eterna. El relato que yo tengo es un relato documentado en el que estuvieron cientos de personas presentes de un muerto que regresó para dar testimonio del infierno. Esto es de lo que trata, y principalmente la conversión de un santo, porque gracias a este acontecimiento una persona se hizo santo. De hecho, hasta fundó una orden de monjes.
Wow.
Entonces, si gustan, mañana se los platico con lujo de detalle.
Estupendo, amigo, me parece formidable. Ya de entrada se me hace muy interesante porque, bueno, nos narras algo muy semejante a una experiencia cercana a la muerte,
pero con el infierno.
Así exactamente, o sea, completamente antagónico a todo eso que dicen que no, pues yo vi la luz y vi los ángeles y vi inclusive a...
¿Sabes qué es lo más impresionante de esto? Que el muerto regresó de la muerte, muerto y habló. O sea, no resucitó, no regresó a la vida, sino que seguía muerto, pero habló.
Qué interesante. Pues mañana, mi estimado Falcón, si te parece bien, hay un compromiso para mañana y así ya lo podemos escuchar con toda atención, ¿no?
Perfecto, Nacho.
Que tengas muy buena noche.
Eso es, mi amigo Falcón.
Buenas noches.
Aquí ya voy a guardar tu número telefónico y voy a poner una nota en mi agenda para que tú sepas que mañana te vamos a marcar con toda seguridad y con...
Esta es la creepypasta de hoy. La mano peluda. Stinka, la bailarina oscura. Escrito por Neymar. Lo primero que escucharás será una siniestra melodía acompañada por la fría noche. Sentirás tus vellos erizar y unos pasos que bailan al compás. Si sientes esto, lamento decirte que ella ha venido por ti. Era una noche cualquiera mientras esperaba la llegada de mis amigas. Miraba Facebook para no aburrirme. Al escuchar el sonido del timbre, bajé rápidamente las escaleras para recibir a Mari y a Holly. «Oye tú, ¿no me habías llamado en 2 días? ¿Qué te ha pasado?», preguntó Mari. «No es nada, Mari. Solo he estado algo ocupado, ¿ya?», dije con pereza. Entramos a la casa y subimos las escaleras. Platicábamos de cosas triviales hasta que Holly mencionó algo curioso. «Adivinen qué pasó hoy. Estaba viendo una caja de cosas viejas de mi abuela y me he encontrado una especie de diario. Por lo que decía, pertenecía a una chica de 11 años. Contaba la historia de una supuesta bailarina. Pero luego todo se tornó más siniestro. Decía que un día estaba mirando el hermoso ballet de una chica en un sitio algo solo y hasta se había atrevido a hablarle. La chiquilla le preguntó su nombre y le dijo que se llamaba Stinka. Esta pequeña iba todos los días sin faltar a ver el hermoso baile de aquella chica, pero un día lo único que encontró fue el horrible vacío de aquel lugar. Dejándose llevar por la curiosidad, vio un pequeño bolso desgastado. Al abrirlo, se encontró con unos garabatos y también con una nota, y esta decía así: «Paso, paso, yo iré por ti. Escucha la melodía, disfruta el vivir. Paso, paso, Stinka está aquí. Dile adiós a todo, porque viva no logrará salir». Mi abuela me ha dicho que un día otra pequeña vio a aquella bailarina y que había corrido a contarle a su madre, preguntándole si conocía a aquella chica. La madre miró a su hija a los ojos y le dijo que sí la había llegado a conocer. Era una joven que tenía como mayor sueño ser bailarina, pero sus padres se negaban a ello. Un día grabó su último baile y se suicidó. Se dice que la puedes atraer cantando una canción mientras bailas al compás. Sabrás si está allí cuando sientas una oscura melodía. Se dice que tus vellos se van a erizar y escucharás los pasos de sus zapatillas al haber llegado. Nadie escapa. Cuando Holly terminó su historia, sentí muchos nervios. «Oh, bueno, es una historia tenebrosa», dijo Mary riendo. Al llegar las 12, Mary y Holly decidieron invocar a aquella bailarina. Una idea que no me agradó en lo absoluto. «Oh, vamos, es solo una historia. Sabemos que no pasa nada. Es solo diversión», me dijo Mary. Al final, solo acepté. Ellas empezaron a tararear una canción y a bailar lentamente. Yo solo la seguí en silencio. Como todos esperábamos, no pasó nada. así que decidimos ir a dormir. Me recosté en mi cama junto a ellas, ya que era grande. Después de pensar miles de cosas, más que todo en aquella historia, me dormí. Paso a paso, yo iré por ti. Escucha la melodía, disfruta el vivir. Paso a paso, Stinger está aquí. Dile adiós a todo, porque viva no logrará salir. Fui despertando lentamente mientras escuchaba aquel sonido. Paso a paso, yo iré por ti. Escucha la melodía, disfruta el vivir. Paso a paso, Stinger está aquí. Dile adiós a todo, porque viva no logrará salir. De repente, se escuchó una melodía y mis vellos se erizaron. Siento pasos lejanos, cada vez más cerca y más cerca. Escucho aquella canción filtrándose en mis oídos. Paso, paso, yo iré por ti. Escucha la melodía, disfruta el vivir. Paso, paso, Stinger está aquí. Dile adiós a todo, porque viva no logrará salir. Miré a mis lados observando a las chicas durmiendo. Lentamente se fueron despertando. ¿Todas escuchan eso?, preguntó Holly algo asustada. Yo sí, contestó Mary nerviosa. Todas nos acercamos a abrazarnos como chiquillas mientras escuchaban a Mary sollozar. ¿Tú crees que sea...? Holly no pudo terminar su pregunta cuando de repente escuchó los pasos más fuertes. Marcaban el ritmo de la música y de las sombras salió una figura. No podía creer. Era una figura femenina alta, piel tan pálida que era azulada, piernas largas y delgadas, acompañadas por unas zapatillas blancas y sucias. Escuché los pasos al ritmo de la lenta melodía, cada vez estaba más cerca, hasta que siento un aliento en mi oreja acompañado por una voz. He venido por ti. ¿Creíste que escaparías? Eso fue lo último que escuché. Recuerda, paso, paso, yo iré por ti. Escucha la melodía, disfruta el vivir. Paso, paso, Stinger está aquí. Dile adiós a todo, porque vivo no logrará salir.
Plena certeza.
Bueno, pues nosotros agradecemos que hayas estado aquí pendiente. Se quedaron algunos relatos, comentarios, audios pendientes, pero mañana tenemos una cita. Recuerda que todas las noches tenemos esta reunión para escuchar los temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que tengas muy buena noche, que descanses. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. No voy a poder dormir nada más de estar pensando en esta historia que nos va a contar mi amigo Falcón, porque sí es interesante, no solamente de esas personas que llegan al cielo y que ven una luz, el túnel, sino los que se van para el otro lado, los que tienen una experiencia muy, muy fuerte con el infierno, y a ver qué vio y a ver qué nos puede platicar. Bueno, está estupendo. Amigos, mañana no se la vayan a perder, tendremos esta entrevista con nuestro amigo Falcón, como todas las noches, que siempre nos escucha y participa muy continuamente. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, cabot.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.